si no me escuchan, alzan la mano. Tengo la voz muy fuerte. Bueno, hoy vamos a empezar el Evangelio de San Juan. Sí, el Evangelio de San Juan. ¿Cuántas de ustedes han leído el Evangelio de San Juan? Todo.
Todo.
En una sentada, sin parar. Ok. Les recomiendo que lo hagan. No dura mucho, de veras. Pueden empezar la mañana y terminar la noche. Lo que pasa es que la Biblia la puedes disfrutar mucho si lees todo corrido para que puedas entender la secuencia. El libro de Juan o el Evangelio de San Juan no está escrito en orden cronológica, necesariamente. Entonces hay porciones que sí son cronológicas, hay otras que no. Pero sí les recomiendo que estén leyendo por lo menos, el capítulo 1, 2 y 3 todos los días de esta semana. Y sí les recomiendo que, para que puedan seguir el flujo de pensamiento del autor, yo sí quiero terminar el libro de Juan. Tiene 21 capítulos, lo cual quiere decir que si damos 2 semanas por capítulo, que es así mucha ambición, porque se van a dar cuenta que este evangelio, a diferencia de los otros 3, es muy diferente y es muy rico en su contenido. Entonces, yo les recomiendo, por si quieren estudiar y quieren verdaderamente aprender este libro, les va a ayudar si ustedes lo leen en casa. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a ir un poquito a un paso rápido para poder terminar el Evangelio de San Juan. No creo que antes de que se termine el año, pero por lo menos porque son 21 capítulos. ¿Cuántas de ustedes han estudiado todo un libro de la Biblia? Todo un libro. O sea, que empieces del capítulo 1 y lo termines hasta donde se termine. Ok, esto es, en realidad, miren, si ustedes pueden, yo sé que cada semana es un reto, porque tenemos 1000 cosas que hacer en la vida. La vida es muy, nos absorbe. Pero les voy a decir algo, y esto se los dije, yo me acuerdo que empecé el Evangelio de Mateo con un grupo de jóvenes, y yo les dije, si ustedes terminan este libro, yo les garantizo que su vida jamás sería la misma. Claro, me tardé 2 años y medio en 5 capítulos. Nunca terminé Mateo. Pero sí les puedo decir que esos jóvenes no fueron los mismos cuando terminamos las bienaventuranzas. Lo mismo les digo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No porque yo le enseñe, sino les voy a decir que la palabra de Dios transforma el alma y hace sabio al sencillo. Vamos a estudiar uno de mis favoritos evangelios. He leído todos son maravillosos, pero les voy a decir la diferencia de este evangelio. El evangelio de Juan nos enseña y nos presenta a Jesucristo como el Dios encarnado, el Dios eterno, preexistente. Todos los otros evangelios nos presentan a Jesucristo como el Mesías, como el Rey, como el Hijo del Hombre. Pero Juan quiere convencernos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no solo por título, sino que es Hijo de Dios con su misma esencia. Jesucristo es Dios, no porque yo lo digo, no porque lo dice el Papa, no porque lo dije, no, es porque la Biblia lo enseña. Y eso es el propósito del libro de Juan, demostrarnos que Jesucristo es Dios, el Dios invisible, visible. Entonces, ¿cómo es que vamos a estudiar este libro? Porque son 21 capítulos. Pues miren, hay muchas formas de estudiar la Biblia. Pero lo que yo quiero hacer con ustedes no es enseñar versículo a versículo, porque eso entonces nos tardaríamos 10 años. ¿Y quién me garantiza la vida en 10 años, no? Entonces, lo que quiero hacer es ver tema por tema. No lo vamos a ver en mucho detalle, pero sí va a haber porciones que vamos a parar y analizar muy bien, porque, como les repito, el libro de Juan es muy, muy rico en su contenido. Entonces, lo que vamos a hacer con el libro de Juan es conocer a profundidad al Señor Jesucristo. Miren, lo más fácil en la vida del cristiano es olvidarse de Cristo. El cristianismo no son una serie de reglas de seguir. Dejas de tomar, dejas de bailar y vas a la iglesia y eso te hace cristiano. No. El cristianismo verdadero es conocer al Señor Jesucristo de tal manera que lo amas, lo adoras, lo obedeces, lo sigues, y eso define tu vida. Pero para amar profundamente a Jesucristo hay que conocerlo. Y lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer con el Evangelio de San Juan, es que vamos a tomar una lupa y de cerca vamos a ver al Señor Jesucristo, sus palabras, sus acciones, sus interacciones con cada persona. Lo vamos a ver de cerca para que te des cuenta que el mismo Cristo que está aquí es el mismo Cristo de siempre. Él no cambia. Él sigue obrando de esta manera. Él sigue escuchando el clamor de la gente. Él sigue obrando y Él sigue siendo fiel. Entonces, lo que vamos a ver es al Señor Jesucristo y el propósito de mi instrucción, bueno, de toda la instrucción de la Biblia, es precisamente para adorar dignamente al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a estudiar sus palabras, sus acciones, sus interacciones, para verlo a Él, para ser transformadas, para que podamos tener vida. Este evangelio, a diferencia de Lucas, sí nos dice el propósito del evangelio de Lucas. Juan también nos dice explícitamente cuál es el propósito de este libro, que nos ayude a interpretar el libro. Por ejemplo, si ustedes me acompañan a San Juan 20, versículo 30 y 31, nos dice el propósito de este libro, y es impresionante lo que dice Juan. San Juan 20, 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de la Biblia, el propósito de Cristo es para tener vida. Y estamos hablando de la vida que solo proviene de Dios. No el hecho de solo existir. El existir no es vida. Conocer a Cristo es vida. También Juan nos dice en el capítulo 21, San Juan 21, adelantito, 24 y 25, dice, 24 y 25 dicen, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Perdón, ¿me traes agua? Estoy ahogando. Perdón. Entonces Juan sí nos dice la diferencia entre, nos da el propósito del Evangelio de Juan, y el propósito del Evangelio de Juan es de convencer a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por lo tanto, si tú crees en Él, puedes tener esta vida eterna, esta vida que solo proviene de Dios, que no la puedes obtener de ninguna forma. Pero si no tienes esta vida, perecerás. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el Evangelio de Juan tiene muchas características muy diferentes a los otros tres evangelios. Como les mencionaba anteriormente, Juan, a diferencia de los otros tres, presenta la deidad de Jesucristo. La deidad de Jesucristo. Este libro es sumamente importante para que no nos desviemos a las sectas. Esto es lo que determina el verdadero evangelio. Todas las sectas niegan la deidad de Jesucristo. Todas las sectas. Todas las sectas. Los testigos de Jehová, los mormones, los Christian Science, todos niegan la deidad de Jesucristo. Pero la Biblia lo afirma, lo presenta con claridad, y el propósito del libro de Juan es demostrarnos. No solo nos dice que Cristo es Dios, no, nos lo muestra con sus hechos, con sus palabras, que Él es Dios. Nadie puede hacer y decir lo que hizo Jesucristo si no es Dios. Cada versículo nos va a ir mostrando que Jesucristo es Dios. Esto es lo primero que se le debe de enseñar a un niño de esa edad. ¿Cuántos tiene?
2 años.
Lo primero que yo le enseño a mis sobrinos es, ¿quién es Cristo? Y la respuesta es Dios. A esa edad. ¿Quién es Cristo? Dios. Ok, vamos a orar a Dios. ¿Por qué? Porque eso te protege de las sectas. Entonces, esa es una de las que es algo muy característico del libro del Evangelio de Juan. La otra cosa es que apoya a esta verdad, es que Juan, a diferencia de Mateo y de Lucas, no nos da genealogía del Señor Jesucristo. No nos dice. Él va más allá de la genealogía, nos lleva a la preexistencia de Cristo. Nos lleva a la eternidad, que Dios, que Jesucristo es eterno como el Padre, preexistente como el Padre, el Creador como el Padre. Ahorita lo vamos a ver en San Juan. Todo para que digamos, ah, no, sí es Dios. Si hoy no sales de aquí diciendo, sí, Jesucristo es Dios, claro que sí. Me avisas, porque esa es mi meta, como la de Juan. La otra característica única del Evangelio de Juan es que es reflectivo en naturaleza. Vamos a notar que a diferencia de los otros evangelios, Juan para y nos explica ciertas cosas para que nos demos cuenta de lo que acaba de decir. Les voy a dar un ejemplo porque... ¿por qué es reflectivo en naturaleza? Mire, si me acompañan a San Juan 2, vamos a ver mucho esto. Este es un hábito de Juan. San Juan 2, 20 al 21. Dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú lo levantarás en 3 días? Versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Como que Juan siempre nos va a explicar a lo que se refiere. Él mete su comentario. No solo es narrativo, Juan no lo va explicando para que entendamos sus escritos. Esto es diferente a los otros evangelios. Los otros evangelios no necesariamente pasa esto, Juan sí. Y cada vez que lo haga se los voy a mostrar para que vean lo único de Juan. Otra de las cosas que vamos a ver con Juan es que él toma, hay temas que entrelaza y entrelaza y entrelaza. Es como argumento circular. Te presenta un tema, lo deja, y lo toma otro y luego vuelve a retomar el que dejó. Nos va a hablar mucho de la vida, mucho de la luz, mucho de la salvación. Y va a usar términos claves, por ejemplo, el yo les bendiga. Por ejemplo, vamos a ver que Juan, a diferencia de los otros escritores, el término mundo es muy particular para Juan. Y nos lo va a definir qué es este mundo. Usa mucho la luz, la palabra luz. Usa mucho vida. Entonces, estos son temas centrales de Juan. Y que lo hace y lo desarrolla como en ningún otro lado de la Biblia. También Juan, la mayoría de los escritos de Juan no están en los otros evangelios. Él toma 6 milagros solamente. Y de esos 6, solo uno está en los otros evangelios. Los 5 son únicos para Juan. Y él es muy particular en qué. ¿Qué milagros Él nos está mostrando? Porque Él quiere mostrarnos que Jesucristo es Dios y lo hace a través precisamente de esos milagros. Juan, a diferencia de los otros evangelios, y les estoy diciendo cuáles son las diferencias para que vean la riqueza de este libro, porque si pueden venir, les recomiendo que vengan, porque les voy a decir lo que ayuda en la vida del cristiano, la constancia. Si tú no eres constante, como en el ejercicio o la dieta, no funciona. No funciona. Tú puedes leer la Biblia en una sentada, si quieres, o si no la vuelves a levantar, no da fruto, no por la Biblia, sino por la dureza de nuestro corazón. Y créanme, el invertir tiempo en las Escrituras da fruto eterno, no solo temporal. Entonces, el libro de Juan es uno de los, el Evangelio de Juan es uno de los que más teología profunda tiene. Va a haber porciones, hermanas, que se les va a mover la cabeza así. Cuando lleguemos a las porciones didácticas, de enseñanza, de profunda teología, yo les voy, estoy orando desde ahorita para poder enseñarlo sencillamente. Sí. Es el Evangelio de Juan que nos va a mostrar con mayor claridad la obra, la persona del Espíritu Santo. Que mucha gente no tiene idea de la tercer divina persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su función? ¿Para qué lo envió el Señor? ¿Por qué se le llama el Paracleto? Eso lo vamos a ver hasta el capítulo 17, 15 al 17. Pero este es el libro que nos da esa base teológica de por qué creemos en la Santísima Trinidad. ¿Por qué creemos en el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? ¿Por qué? Hay una razón, porque la Biblia lo enseña. Y tenemos que saber. Entonces, Juan nos da todo ese fundamento teológico. Y también, solo para información, yo les ahorita les estoy dando una introducción de Juan, por las que no sepan absolutamente nada de Juan, sepan un poquito. Juan es el, ¿se acuerdan de los dos hijos del trueno? ¿Así se les dice? Sons of Thunder. De carácter. Así, como su servidora. Juan era uno de ellos, era uno de los tres más íntimos del Señor Jesucristo. Juan, el Evangelio de Juan fue escrito entre los años 80 y 90 AD. ¿Ok? BC. ¿Qué es en inglés? ¿Es it ABC o DC? ¿BC? ¿Es it BC?
No, DC.
Entre los años, ay, sí es cierto, o sea, perdón, ya nació Cristo. Después de Cristo, entre los años 80 y 90, son 10 años, más o menos, el periodo es 10 años, pero fue escrito aproximadamente 50 años después, no. Porque es un registro de la vida de Cristo. Entonces, solo les digo, el año es aproximado, ¿cómo sabemos eso? Y todo eso tiene que ver mucho con la afirmación de los padres de la fe, como Irineo, no sé qué se llama así. Si es Irineo, Policarpio, ellos afirman de la autoría de Juan. ¿Cómo sabemos que Juan escribió este evangelio? Una de las razones que sabemos que Juan escribió este evangelio es porque él se llama, siempre que se refiere a Juan, dice el que Jesús amó. Nunca dice su nombre. Siempre se refiere a él mismo como el que Jesús amó. Entonces, se ve la humildad de Juan, se ve el estilo de Juan, y por eso sabemos que si hubiera sido otra persona quien escribe el Evangelio de Juan, pues simple y sencillo pone Juan. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, vamos a ver que en las cartas, no solo en el Evangelio, sino en sus epístolas, el tema del amor es muy evidente en los escritos de Juan. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el Evangelio de Juan que hubo algo que impactó a Juan más que ningún otro atributo de Jesucristo, y fue su amor. Su amor lo transformó. Y Juan nunca dejó de maravillarse del amor de Cristo. Por eso él se llama a él mismo, al que Cristo amó. Así se identifica el discípulo amado. Mi oración para ustedes es que crezcan en esa realidad. No hay nada tan transformador como el saber y creer que Dios, el Dios del universo, el único que es perfecto, te ama a ti particularmente. No hay nada que te cambie como esa realidad en un mundo tan cruel y con tanto dolor y sufrimiento. No hay nada que se compare al amor de Cristo. Y esto es lo que nos va a enseñar Juan. ¿Cómo es que Juan nunca dejó de maravillarse que Dios lo amara? Entonces, vamos a ver eso. Y para empezar el Evangelio de Juan, vamos a leer Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Pero antes de empezar, quiero orar porque Dios necesita ayudarnos. Padre, te suplico en esta mañana que tú hables a través de tu palabra. Señor, que tú, por tu gracia, nos des el don de la iluminación que nos permite verte. Verte alto y exaltado, hermoso, en todo tu esplendor. Permite que veamos con claridad la belleza del Salvador, la naturaleza del Salvador, su propósito de venir aquí en la tierra. Permítenos ver, ten misericordia de nosotras. En esta mañana, muéstrate y transforma nuestro débil corazón para poder rendir una adoración digna de tu nombre. Te pido, Señor, que bendigas este estudio, que sea grato delante de ti. Lo suplico por los méritos de nuestro amado y perfecto Salvador Jesucristo. Amén. Leo, síganme con su vista. Yo asumo que la mayoría de ustedes, la traducción que usan es Reina Valera 1960, ¿verdad? Voy a leer desde el versículo 1 al 18. Yo asumo eso, entonces voy a leer de esa traducción. Yo uso otra traducción, pero por amor a ustedes, voy a leer la traducción que ustedes tienen. ¿Okay? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Recuerden que la Biblia fue escrita en un periodo, ¿no? Años retirado de nosotros. Primer siglo. Entonces, para la audiencia de Juan, la mayoría eran judíos. Para los judíos, todo lo que dice Juan tiene mucho sentido. Para nosotros, no necesariamente. Por eso el lenguaje es muy importante analizarlo críticamente. Porque, por ejemplo, si hay personas que nunca han leído la Biblia, el primer versículo no les dice nada. Es hasta difícil de entender. Pero para la mente hebrea, para los judíos, recuerden, Juan está escribiendo el Evangelio de Juan para que sepan que este hombre judío que crucificaron era Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento eran por medio, se llaman teofanías, que era por el fuego, la nube? Eso se llama teofanías, cuando Dios se manifiesta visiblemente, pero porque Dios no se puede ver, ¿por qué? Porque es espíritu. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento se daba a conocer a través de teofanías, que era la nube, el fuego, la zarza, varias formas. Pero aquí Juan nos está diciendo que el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás su esencia, nadie lo vio. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, Él nos muestra al Dios que todos los del Antiguo Testamento nunca pudieron ver. Sin embargo, los judíos, cuando leen el versículo 1, que dice, en el principio, ¿de qué se acuerdan? Génesis. Génesis. Y es a donde te quiere llevar Juan. Inmediatamente lo que Juan quiere hacer es que te des cuenta que este verbo, porque en el versículo 1 no te dice quién es el verbo, te lo va a decir después, pero en el versículo 1 te lleva antes de la creación. Te lleva a algo preexistente. Entonces, él te dice, en el principio era el verbo. Era, es tiempo pasado, lo cual nos dice que este verbo es antes de la creación. ¿Por qué les menciono mucho esto? Porque las sectas dicen que Cristo es parte de la creación. Y no es así. Aquí no nos dice eso. Aquí nos está diciendo en el principio era el verbo. Él precede la creación. Y ahorita nos va a decir por qué. Ahora nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Noten, distinción. Estaba con Dios. Distinción. Pero para que no hagas el error de pensar que Jesucristo no es Dios, inmediatamente Juan te dice, el verbo era Dios. Lo que pasa es que recuerden que nuestra doctrina, lo que la Biblia nos está enseñando es que son tres distintas personas, pero igual en esencia. Los tres son Dios, no dioses, Dios. Un Dios en tres distintas personas. Y eso es lo que Génesis 1 nos está afirmando. En el principio era el verbo era con Dios, distinto, y el verbo era Dios, ¿sí? Muy sencillo, ok. Es muy importante que podamos ver esa distinción porque créanme, si ustedes han evangelizado a un testigo de Jehová, este es su versículo favorito y les gusta llevarte al griego y decirte que el griego tiene un artículo indefinido. Les voy a decir que es cierto, pero lo que no te explican ellos, que el griego, la gramática del griego es muy diferente al nuestro. Pero si quieren saber más de eso, después de la clase les digo, porque no quiero meterme en eso.
Hermana, en Isaías 9:6 explica muy bien de un solo Dios.
Bueno, en toda la Biblia,
Pero si esa se la lee a los testigos de Jehová, siempre lo entiendo.
Claro.
Es un hijo de Dios.
Sí. Por eso, volviendo a Juan 1, la Biblia se interpreta por sí misma. Ahora, si solo Juan nos dijera eso y no nos explicara el resto, pues estuviéramos en problemas. Pero Juan no solo nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, sino que en el versículo 2 nos dice, este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí te está afirmando que Cristo no es parte de la creación. ¿Sí lo pueden ver? Porque nada de lo que fue hecho, sin él, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos está explicando por qué él hace esa afirmación, que él es Dios. Porque recuerden que en Génesis 1 nos dice que ¿quién creó el universo? Dios. Y aquí nos está diciendo Juan que Cristo. ¿Se está contradiciendo Juan? No, solo está afirmando que Cristo es creador también. Él es igual y no puedes, mira, tienes que ser Dios para crear. Ahora, no solo te dice esto. Vamos a, para que vean la afirmación de toda la Biblia en cuanto a Cristo siendo el creador. No solo está aquí. Porque miren, las sectas se especializan en un versículo y no salen de... No, la Biblia se tiene que... nunca se puede contradecir y tiene que confirmarse de esto a esto a esto a esto. Por ejemplo, vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses, que afirma esta verdad en cuanto a Jesucristo. Bueno, primero a Primera de Corintios para... Primera de Corintios 8. Y estos versículos lo pueden apuntar. ¿Por qué les estoy dando estos pasajes? Porque yo estoy haciendo afirmaciones, pero no quiero que me crean a mí. Quiero que lo vean en las Escrituras, porque la Biblia es la verdad infalible, inerrante. Yo no. Primera de Corintios 8, versículo 6. Nos dice, versículo 6, bueno, voy a leer desde el 5 para que vean el contexto, ¿ok? Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto te lo vuelve a afirmar. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. A ver, ¿de dónde leemos? Vamos a leer desde versículo 15 hasta el 17. Dice, Él es la imagen de Dios invisible. Esto nos lo vuelve a afirmar Juan 1:14. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. ¿Ok? Bueno, voy a leer hasta el 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. ¿Sí se dan cuenta? Aquí nos habla, el lenguaje que usa el apóstol Pablo es muy similar al de Juan, es muy similar porque te está enseñando lo mismo. Él es, ahora el término solo lo aclaro un poquito, el primogénito. Muchos piensan, ay, pues Jesús es creación, por eso es el primogénito. Es el primogénito de toda creación. Pero el mismo texto te lo explica. En el versículo 18 te dice para que en todo tenga preeminencia. Y ese es el contexto y el punto del versículo. ¿Cómo sé que la ¿cómo se dice? Primogenitura está hablando de preeminencia y no en el orden de que nació la persona. Les voy a decir cómo, porque ¿se acuerdan de Esaú y Jacob? ¿Quién era el primogénito?
Esaú.
¿Pero quién era el de la preeminencia? Jacob. Entonces, cuando hablamos de eso, solo les doy esto como un paréntesis, porque si alguien les dice, no, mira, aquí están diciendo en Colosenses que Cristo es el primogénito de la creación y por lo tanto eso lo hace parte de la creación, no, eso no es lo que está diciendo aquí, porque el versículo 18 te lo aclara por si no te quedó claro, ¿no? Entonces, solo era un paréntesis. Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1, vamos a leer del 1 al... vamos a estar viendo mucho la Biblia porque a mí lo que me interesa es que vean lo que dice Dios acerca de estas cosas. Vamos a leer desde el 1 al 4, ¿ok? El propósito de la carta a los hebreos es para presentar a Cristo como el que es preeminente sobre toda la creación. ¿Ok? Por eso habla de esto. Del 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Les voy a decir que de acuerdo a los mormones, Jesucristo es el hermano de Satanás, por lo tanto lo hace un ángel. Hebreos derriba ese argumento porque te dice que él es sobre mucho más que los ángeles. Para los testigos de Jehová, Jesucristo es Miguel el arcángel. Aquí nos dice que no, porque Jesucristo es más que los ángeles. Entonces, lo que les estoy mostrando es que Jesucristo es Dios y toda la Biblia, el Nuevo Testamento te lo confirma. No es solo Juan 1:1, es Colosenses, es Hebreos y te lo vuelve a mencionar en Hebreos 11. Por si todavía no les queda claro, porque es impresionante que eso es lo que las sectas... El próximo jueves voy a traer todas mis notas escritas, para que a irnos más rápido, porque si se sienten como que no, todavía no les he dicho, pero les voy a decir, si se oye ruido, yo voy a parar, porque luego no sé lo que estoy diciendo. Entonces les pido, si me ayudan a mí, soy bien distraída, por eso les estoy diciendo, no se preocupen si no captan los versículos, yo los voy a traer escritos, hoy se me olvidó. Pero el próximo jueves les prometo que se los traigo. Y si se les pasa algo, se está grabando. ¿Ok? Yo me estoy grabando hoy. Por si se les pasa algo. Pero les digo para que no se sientan como que ya no van a saber de lo que estamos hablando. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hablando otra vez de la creación de Dios, Génesis nos confirma, Dios es el creador, pero Juan, volviendo a Juan, vamos a Juan otra vez, 1:1, del 1 al 3, la Biblia nunca se va a contradecir, por eso sabemos que Dios inspiró su palabra, porque la Biblia, diferente de otros libros, no tiene errores, no se contradice. Todavía estoy esperando a todos los críticos que siempre me dicen, la Biblia se contradice, háyame uno, y todavía no hay nadie, si consiguen a alguien me lo traen, porque no es cierto, no es cierto. Que no lo interpretan correctamente, que ignoran lo que quieren ignorar es otra cosa, pero les voy a decir que este libro, a diferencia de todos los libros que existen en el mundo, este es perfecto porque su autor es perfecto. Y por eso es muy significativo cada palabra, cada frase que la Biblia dice. Por eso, cuando nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que ves, todo lo que experimentas, todo lo que percibes, todo lo que pruebas, todo fue hecho por Él y para Él. Y tiene un propósito muy particular y es para llevarte a Él. Para que veas, esto nos lo confirma, y ahorita vamos a ver un poquito más de lo que dice Juan, pero esto solo como confirmación, Romanos 1. O sea, el cielo, la creación, es un término que usa muy bonito el apóstol Pablo, es poema, o es un poema, una obra de arte maestra. Cuando tú ves el cielo, las nubes, las estrellas, el sol, el mar, sientes el viento, todo fue hecho por Dios gritando su nombre y diciendo, soy más hermoso de todo lo que tus ojos pueden ver.
Amén.
Soy más poderoso de lo que tú percibes. Porque si lo que vemos nos admira, imagínate al que creó todo eso. Entonces te está diciendo Juan, que del que nos va a hablar el resto del libro de Juan, no es parte de la creación, no es cualquier profeta, no es cualquier maestro, Él es el Dios del universo, el único verdadero Él. Él es. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan 1, 4 y 5. 4 y 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí Juan nos presenta uno de los temas centrales del Evangelio de Juan y es vida. Esta no es vida de lo que nosotros entendemos como vida. Nosotros hacemos el contraste, por ejemplo, decimos, ¿no? toda la gente está viva, ¿no? Anda caminando. Hacemos el contraste con aquellos que están en la tumba, ¿no? Con la muerte. Les voy a decir que Juan define vida como nos presenta primero, en él estaba la vida, hablando del verbo. Él es el origen, la fuente de esta vida particular, la vida que solo proviene de Dios, que es de Dios, que es espiritual, que es la verdadera, que es eterna. ¿Okay? Esto por definición, les digo, para que cada vez que veamos vida, a eso se refiere Juan. Es la vida eterna que proviene de Dios y que nadie puede dar, porque Él es la fuente. Fuera de el autor de la vida, nadie tiene vida. Solo existen dos tipos de personas en el universo, solo dos. El que tiene vida, que Dios le dio solamente, o el que no tiene vida, está muerto en delitos y pecados, muerto, no sabe que está muerto. El muerto no sabe, no ve, no oye, no percibe, no puede responder. El muerto no puede pedir ayuda porque está muerto. Solo hay dos personas en el universo, y tú y yo pertenecemos a ese grupo de personas o a este grupo de personas. No hay nada en medio. No hay tal cosa que sí quiero, pero no. No. Aquí Juan nos habla y nos dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este es otro término muy importante en la Biblia, pero particularmente en el Evangelio de Juan, y es esa luz. Él es la luz. Jesucristo más adelante va a decir: yo soy la luz del mundo. Lo que implica que Él es la luz que alumbra a los hombres que están en tinieblas. Desde el principio Juan nos está presentando la crisis, el problema, lo trágico que demandó a que viniera el Dios vivo y encarnado a la tierra. Nos está hablando que este mundo está profundamente en tinieblas, y todos los que moran en este mundo están muertos, muertos. Aquí nos muestra: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, para que el hombre pueda ver, para que el hombre se dé cuenta de su miseria, de su trágico situación, que no puede hacer nada, nada, nada. Necesita que venga la luz que alumbra y le muestra: mira qué terrible es tu condición. Por eso vino Cristo, porque el hombre no se da cuenta que está muerto, que está ciego, que ama las tinieblas que lo condenarán. La situación del hombre es sumamente crítica. Y por eso la vida vino al mundo. La luz vino al mundo a mostrarnos nuestra terrible condición del corazón. Nuestra condición espiritual sin Dios. Mira, la vida sin Dios no existe. Puedes existir, pero sin Dios no existe. No es cierto. Él es la fuente, la vida, la luz de los hombres. Y dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Les leo otras traducciones porque esta traducción no es la mejor, para que entiendan lo que nos está diciendo Juan en el versículo 5. Versículo 5, en la versión Dios habla hoy, dice: esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. En la Biblia de las Américas dice: y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron. En la Nueva Versión Internacional dice: esta luz resplandece en las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Por qué todos los traductores tienen dificultad a traducir este versículo? Les voy a decir por qué. Porque en el griego tiene muchas formas que se puede entender, porque el significado es sumamente rico. Aquí Juan nos presenta al dador de la vida que desesperadamente necesita el pecador. Esta vida es la única que da luz para que podamos ver la condición de nuestras almas, de nuestra propia necesidad, y así arrepentirnos y obtener la salvación. El versículo 5 nos habla de la luz en las tinieblas resplandece. Cristo vino porque la revelación general, hablando de la creación, ¿no? Dice el Salmo 19 que la creación declara la gloria de Dios, nos muestra que hay un Dios verdadero. Cualquiera puede ver el cielo, puede ver otra cosa y creer que hay un creador. Pero el hecho de conocer que hay un creador y no arrepentirte no te salva, solo condena. La evidencia de Dios solo condena si no respondes a esa luz. Lo poquito que tengas de Dios puedes responder a esa verdad. Si no respondes, no te ayuda. Cristo vino para dejar a todos los hombres sin excusa. Sin excusa, como dice Romanos 1:20. ¿Por qué? Porque la luz que vino y resplandeció, el momento que te acercas, por eso a la gente no le gusta leer la Biblia, les voy a decir lo que hace la Biblia. Inmediatamente pone una luz. Es como un espejo que te muestra toda tu pecaminosidad. Y a nadie le gusta ver esa triste y cruel realidad. Y no importa qué tan profunda sea la perversidad del hombre, y más porque estamos en un mundo sumamente corrupto. Miren, por más que la gente se vaya a provincia, también allá está corrupto. No puedes huir de la corrupción porque la corrupción está dentro. Está en el corazón del hombre. Lo que demandó que viniera el Dios de gloria a la tierra y se hiciera hombre, lo que demandó eso fue la oscuridad, las tinieblas en las que vivimos. Por eso vino Cristo. Porque Él es la fuente de vida. Porque Él es la única luz que permite esta vida que Él trae. ¿Okay? Es muy particular. Que si la tienes, si tienes esta vida que Dios ofrece, vas a ver. Si tú no tienes vida, no ves. La luz solo resplandece para aquellos que tienen vida. Solo para ellos. Entonces pueden ver su pecado, pueden ver su miseria, pueden ver su ingratitud, pueden ver todo lo que han fallado y entonces puedes arrepentirte. Porque si no ves la gravedad, si no ves la gravedad de tu pecado, jamás te vas a arrepentir. Entonces, lo que vino a ser esta luz, esta fuente de vida, es precisamente eso. Él viene a dar vida. Él viene a alumbrar el mundo. Él viene para cambiar al pecador. Vamos a seguir leyendo. Déjame ver. Bueno, voy a parar ahí porque porque no me quiero meter en el próximo tema, que es Juan Bautista, que habla del enviado de Dios y qué vino a hacer Juan, para no continuar. Hoy fue, creo, el próximo jueves voy a tratar de irme un poquito más rápido, y con mis notas y todo para terminar, no sé, más que 5 versículos, ¿ok? Les prometo esto. Voy a parar y si tienen preguntas, sí puedo atender. Frente a las que se tengan que ir, se pueden ir. No quiero detenerlos, ¿ok? Pero si algo quiero que se lleven hoy, es que Jesucristo es Dios y la fuente de vida.
Amén.
Okay, voy a orar y nos despedimos. Señor, te doy gracias por este privilegio de poder ver tu palabra, Señor, y cómo tú viniste a la tierra, el Rey de Gloria, el Creador del Universo. Cómo tú viniste a las tinieblas, a un mundo hostil que finalmente te mató solo para verte resucitar. Señor, te pido que nos des la gracia para verte tal y como tú muestras en esta revelación tan clara, que tú eres el Dios viviente, el único Dios verdadero que puede dar vida. Te pido, Señor, que los que no tengan vida, tú alumbres esta luz resplandeciente para que puedan ver y se puedan arrepentir y puedan encontrar esta vida eterna que tú ofreces a todo el pecador arrepentido. Gracias te doy, Señor, y bendice a cada una, a sus trabajos, a su casa, recordándoles cada instante que tú eres el Dios omnipotente. Te doy gracias, te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, las que se tengan que ir pueden irse, las que no, tienen preguntas, si me regresan las hojitas de las canciones para cantar la próxima semana.